Descreído como era Lou Reed, fue sin embargo quien apareció para dejar a John Lennon, Bob Dylan y Mick Jagger como niños buenos. Entre vicios, soledades, excesos, el nihilismo, el delirio y su detallado conocimiento de crudas y oscuras realidades convirtieron al líder de Velvet Underground en el niño terrible de la escena, el poeta maldito del rock. Tenía fama de huraño, capaz de matar al entrevistador con la mirada si se sentía incómodo con las preguntas. También de ser un hombre imposible desde adolescente, manipulador e imprevisible, de muy difícil trato con su personalidad atormentada y sus juicios despiadados. Y a limpio y libre de adicciones diría que nunca le gustaron los Beatles, que pensaba que eran basura, que los Doors le parecían estúpidos, que en realidad no le gustaba a nadie. Altivo, era adicto a la heroína, jugaba a que se pinchaba sobre el escenario y después se burlaba de los que creían que había sido en serio. ¿Cómo adivinar si hasta le cantaba canciones? Le sangraban las uñas por el exceso de anfetaminas y tomaba. Tomaba sin parar el rey de Nueva York, como lo llamó David Bowie. Como un misterio del instinto de supervivencia influyó todo lo que tuvo cerca con su poesía del perdedor. Sentía que era más escritor que otra cosa. Su mujer lo ayudó a entrar en el círculo intelectual, publicó algunos libros y explicó, viuda ya ella, que esa actitud insoportable de Lou era parte de su gran obra literaria, que ese personaje suyo correspondía a la gran novela del rock. También desarrolló su interés por la fotografía, influenciado por Warhol y por Wim Wenders. Nueva York fue su musa principal, amaba esa ciudad de la que conocía más que su arrollador encanto, su más atávica oscuridad. En la película Blue in the Face, de mediados de los 90, aparece en un cameo en una tienda de cigarros de Brooklyn, apoya los codos sobre la vitrina, su pelo cae sobre sus anteojos negros, intenta explicar por qué nunca ha dejado la ciudad. A París no la conozco bien, a Denver no la conozco bien, sin embargo todos aquí dicen permanentemente que están a punto de irse. Yo llevo 35 años pensando en mudarme, estoy casi listo, dice sonriendo, y todos saben que miente. Porque cuando en los 80 se convierte en un ex universal, ex adicto, ex borracho, ex novio de Nico, ex amigo de John Cale, ex fundador de Velvet Underground, ex neoyorquino casi, porque compra una casa de campo, aunque siempre volvería a la ciudad y jamás se iría del todo. Ícono y enigma, a pesar de tanto lado salvaje, siempre se vio bien, le hicieron cientos de fotos y en todas ellas aparecía con esa belleza de los míopes y ese cuello que no denota sufrimiento alguno, nunca dobleces, nunca engordó, incluso en sus momentos más alicaídos, aparece como un James Dean de alcantarilla, de irresistible atractivo, belleza geriátrica al final, con unas arrugas en su rostro que parecían cartografía de las cordilleras del mundo. Ese animal erótico, como le dijeron en los 70, se enamoró la sofisticada Laurie Anderson. Su historia de amor, mañana en Notables. ¿Y tú, aún corres para ir al banco? En Banco Falabella te esperamos hasta las 9 de la noche. Banco Falabella, hablamos mirándote a los ojos.